para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz miércoles, gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y este miércoles 2 de febrero estaré conduciendo el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Recuerde que todos los miércoles tiene una cita con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Nicaragua nuestra, bendita, bendita y siempre soberana, siempre libre, siempre llena de fe, de cariño, de esperanza, tanto trabajo y tanta productividad, tanto cariño, tanta unidad para la prosperidad. Y en esta nueva edición del programa vamos a conocer detalles del Plan Especial de Promociones en celebración al Día del Amor y la Amistad a desarrollarse este mes de febrero. También vamos a conocer sobre tecnologías de fácil acceso para emprender en incubadoras artesanales y la elaboración de concentrados caseros, mejorando los sistemas productivos de emprendimientos familiares. De este tema nos va a compartir más detalles el compañero Holman Fuentes. Don Holman es de la Dirección General de Agricultura Familiar. Conoceremos también la experiencia del protagonista. Le damos la bienvenida al protagonista Francisco Reyes. Don Francisco es de la comunidad Calle Real, municipio Malpaisillo, La Reinaga, León. Desde León viene el protagonista a comentarnos cómo ha innovado elaborando incubadoras artesanales para la reproducción de diferentes especies de aves para incursionar en el mercado local. También la importancia de la adopción y adaptación de las tecnologías que garanticen la calidad de los productos es el tema que nos comparte la compañera Carla Manzanares. Carla es de la Dirección General de Pequeños Negocios. Oportunidades para mi emprendimiento es el tema también que nos comparte la compañera Jessica Marenco del Programa de Microcréditos para Emprendimiento en el Campo. Vamos a conocer también sobre el rol de la asociatividad en las cadenas productivas, modelos sostenibles de socios de cooperativas que elaboran productos de forma individual. Este tema nos va a compartir mayores detalles la compañera Silvia Bellorín de Infocop MEFCA. También vamos a conocer detalles de las actividades que se van a realizar en todo el territorio nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información del quehacer de nuestro ministerio.
Gracias al buen gobierno sandinista, se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Continuamos con más información, recordándole que todavía están abiertas las inscripciones para participar en el concurso Ecomadera en tiempos de victoria. Recordarles cuáles son los requisitos: presentar cédula de identidad nicaragüense, llenar ficha de inscripción, ya sea digital o física, negocio, tiene que ser un negocio formalizado, concursar con un producto innovador y un boceto de diseño, también presentar fotografía del producto que concursará, debe enviarse 15 días antes de que se realice el concurso, trabajar la madera proveniente de plantaciones forestales y permisos autorizados por el Instituto Nacional Forestal, INAFOR, y también que haya equidad de género en el negocio, en la generación de empleo, con enfoque de participación de la mujer emprendedora. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio, así que todavía están en tiempo de inscribirse y lo pueden hacer en las delegaciones del MEFCA e INAFOR. Le damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes. Don Holman, como dije al inicio, de la Dirección General de Agricultura Familiar, y él nos va a compartir sobre la promoción del uso de tecnologías de fácil acceso para emprender en incubadoras artesanales y la elaboración de concentrados caseros, mejorando el sistema productivo de los emprendimientos familiares. Buenos días, compañero Holman.
Buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, como ministerio hemos venido apoyando y acompañando a las familias nicaragüenses en el sector agrícola y pecuario para que puedan incrementar sus rendimientos productivos, mejorar su nivel de vida y sobre todo pues con ese compromiso de acompañamiento que estamos todos los técnicos a nivel nacional, pues hemos venido teniendo resultados satisfactorios a nivel de la familia y ya hoy en día pues tenemos mucho emprendimiento exitoso, personas que han mejorado ese nivel de vida y han pasado a ser más competitivos en el sector productivo. Dentro del ministerio, pues, hemos promovido diversas tecnologías, principalmente amigables con el medio ambiente, tecnologías de fácil acceso y que con pocos recursos las familias, pues, pueden mejorar esos sistemas productivos. Dentro de las tecnologías que como ministerio hemos venido promoviendo, pues hay diversas tecnologías, pero una de ellas, de la cual vamos a estar hablando con el acompañamiento del protagonista que tenemos el día de hoy, pues son las partes de las incubadoras artesanales. Las incubadoras que si nosotros vamos a una casa comercial, pues tienen un alto costo, inclusive es necesario muchas veces las personas que se acceden a estas casas comerciales que las tienen que importar de otros países para poder tenerlas. Sin embargo, la creatividad de los nicaragüenses ha sido posible que se aprovechen algunos recursos que incluso a veces por mal uso de algún equipo, como por ejemplo microondas, para ponerte un ejemplo, ya andan volados en los patios, pues. Entonces la creatividad del nicaragüense viene haciendo uso de estos recursos, aprovecha estos medios y con pocos recursos o recursos propios que tenga por ahí en la casa, como un pequeño abanico, por ejemplo, de una computadora vieja también que ya está en mal uso, se puede aprovechar. Y han venido innovando. El ministerio también ha tenido muchos concursos de innovación y otras instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Entonces se les despierta más la curiosidad a los protagonistas y cada día van mejorando sus modelos, pues. Cada día van mejorando sus modelos de tal manera que ponen al mercado nicaragüense, a la disponibilidad de otros protagonistas, este tipo de tecnología. Una tecnología fácil, de fácil acceso, en el sentido de que no necesita recurrir a una casa comercial, pues. Eso, a eso me refiero, de fácil acceso.
Más o menos el costo, don Holman.
Bueno, yo creo que esto va a variar en dependencia de la capacidad que tenga la incubadora. Sin embargo, pues esos detalles, pues, me gustaría que en su momento lo va a abordar el protagonista, que es el que ha venido innovando. Sin embargo, pues, preliminarmente te puedo decir que hay incubadoras que van de 1.500 hacia arriba, dependiendo de la capacidad y dependiendo del lugar donde sean fabricadas. Creo que esos aspectos más detallados y con conocimiento de práctica lo va a abordar el compañero protagonista aquí. Sin embargo, pues, esa es una de las tecnologías que se han venido fomentando como ministerio. Ventajas, sí hay muchas ventajas. Ya te decía que aprovechamos ese electrodoméstico que ya está ahí tirado, descompuesto, que anda volado y anda haciendo, creando, pues, un mal aspecto, podríamos decir, un desecho sólido que está por ahí, y lo convertimos en una incubadora. Ventaja, claro que hay ventaja, porque de hecho, pues, por ejemplo, vamos a poner, la incubadora puede ser para varios varios objetivos, puede incubar diferentes tipos de huevos, sin embargo, pues con mayor capacidad, pues. Por lo menos una gallina que te puede incubar, empollar unos 10 huevos, con una incubadora podemos triplicar o cuadruplicar, de acuerdo al tamaño que tenga, en un periodo corto podemos obtener mayor cantidad de cría. De igual manera, pues se puede hacer uso también de la incubadora con huevos de codorniz, que la codorniz pues tiene una particularidad que no se va a inculcar como la gallina. Entonces la incubadora es una alternativa muy viable para nuestros pequeños productores para reproducir una cantidad X de cotopolluelo, en este caso de codorniz pequeña, en un periodo corto. De igual manera lo pueden hacer con huevos de pato, ganso y otras especies, de manera que tiene muchas bondades, mucho uso, y que facilita que un pequeño productor en un corto tiempo amplíe su sistema productivo. Otro caso, pues, que nosotros hemos venido atendiendo a través del ministerio es la parte de los concentrados caseros. Uno de los problemas que existe en el sistema productivo son los altos costos del alimento. Hay tres aspectos fundamentales dentro de un sistema productivo, como son la nutrición, la sanidad y la genética. Cuando esos tres aspectos están contemplados en un sistema productivo, pues los resultados van a ser satisfactorios. Nosotros podemos tener muy buena genética en nuestra especie animal, pero si nosotros no le damos una nutrición adecuada, pues también vamos a tener bajo rendimiento. Y la sanidad, que es indispensable, pues en sanidad principalmente con un enfoque preventivo. Es mejor prevenir una enfermedad a que se presente, y los costos van a incrementar y pueden causar mucha morbilidad y mortalidad dentro de la granja. La morbilidad cuando se enferma una cantidad X, y la mortalidad cuando de esa cantidad de enfermos se muere una cantidad X. Entonces, todos estos aspectos técnicos son importantísimos tenerlo en cuenta en nuestro sistema productivo. Y como te decía, pues la parte de nutrición, que es la parte de alimentación, prácticamente representa arriba del 70% de los costos de producción. Por lo tanto, es necesario disminuir de una u otra manera esos costos de producción para que los ingresos pues sean satisfactorios y que el productor pues pueda producir para vender. De tal manera que, en este caso, el ministerio ha venido apoyando a la familia. Se han venido creando capacitaciones y se han venido fortaleciendo para que los productores establezcan ellos mismos algunos tipos de leguminosas que son muy altos en proteínas y que pueden hacerse concentrados caseros para aves de patio. Eso es bastante lo hemos estado fomentando en lo que son aves de patio. Las gallinas andan ahí en el patio consumiendo granito, insectos y todo esto. Entonces, en la finca también los protagonistas tienen a veces palos de árboles de madero negro, guásimo, algunos logran tener marango, otros establecen gandul, gratilia, morera, que son algunas leguminosas altamente proteicas, que con un manejo paso a paso de que vamos a deshidratar un poco las hojas, después las vamos a mezclar, las vamos a moler, pues podemos elaborar un concentrado casero. Un concentrado casero con los recursos que ellos mismos tienen. Entonces disminuyen los costos de producción. Estamos alimentando a las aves con un producto elaborado que nosotros conocemos la procedencia de ese producto, y que el producto que final que se obtenga pues va a garantizar la sanidad y la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. Son parte de los aspectos que venimos nosotros desarrollando a nivel nacional.
Así es, gracias don Holman. Como mencionaba, son esto viene a mejorar los sistemas productivos de los emprendimientos, disminuyendo los costos y mejorando la economía familiar. Y vamos a escuchar la experiencia de éxito del compañero Francisco Reyes. Don Francisco viene, como dije al inicio, de Malpaisío, La Reinaga, León, y él está innovando con la elaboración de incubadoras artesanales para la reproducción de diferentes especies de ave. Don Francisco nos comentaba que él se dedica a la crianza de codornices. con el emprendimiento Codornices Reyes. Pero coméntenos su experiencia, compañero. ¿Cómo inició con su emprendimiento de crianza de codornices y cómo llegó a la elaboración de las incubadoras artesanales?
Buenos días, Heisel. Buenos días a todos los radioescuchas. Les contaré una historia tan sencilla que a muchos se las he contado, de cómo iniciamos nosotros, por qué decidir hacer una incubadora. Todo partió con la idea de mi esposa. Ella era muy criadora de gallinas y ella traía eso en la sangre de su familia anterior. Entonces, ella siempre siguió criando sus animales. Había tiempo que las gallinas estaban poniendo y no teníamos gallinas cloacas para así incubar. Entonces, de ahí surgió la necesidad de hacer un incubador. Nosotros inicialmente iniciamos con gallinas, pues, pero principalmente inició mi esposa. Ella solo recibió un apoyo. Mi único conocimiento que tengo es lo que es manejo de temperatura. Y comúnmente en manejo de temperatura yo manejo la parte de frío. Ya era poca la adaptación con los conocimientos que yo tenía, con las cosas que yo conocía. Era una adaptación muy fácil adaptarse al tema del calor, ¿verdad? Ya conocía, digamos, la función de un termostato, que es lo principal en una incubadora. Entonces por ahí luchamos cómo conseguir un termostato. El primero, bueno, pues compramos un par, pensando de que más adelante podría surgir algo, que aquí en Nicaragua hace 7 años eran súper escasos. Entonces compramos un par de termostatos y decidí hacer mi primera incubadora. En ese momento, cuando yo hice mi primera incubadora, la realicé, que hasta el momento la conservo de hace 7 años, la elaboré en un cajón de refrigeradora de 6 pies aproximadamente. Me dio la capacidad para 60 huevos de gallina, entonces eso era suficiente para lo que mi esposa podría reproducir. La usaba un tiempo porque no reproducía todo el tiempo, ya porque únicamente era para consumo familiar. No teníamos, digamos, una visión de negocio hasta el momento, nada más que apoyar a mi esposa en esa parte de cómo aprovechar la cantidad de huevos que sacaba en ese momento. Inicialmente, uno de los problemas que nosotros tuvimos era lo que era el manejo del pollo en los primeros días. En ese momento yo trabajaba, la única que estaba en mi casa era mi esposa. Entonces teníamos la dificultad cuando nacían los pollos. Teníamos problema de ese arenosa, que es cuando el pollito come en vez de hidratarse antes de comer, después del nacimiento. Entonces pasábamos por esos problemas. Allí con el tiempo nos venimos dando cuenta, yo leyendo pues justamente, que lo ideal es reposar el pollo por 24 horas, entre 2 y 4 horas antes. Hay que darle agua con electrolitos, vitaminas, aminoácidos, para hidratar el pollo después de que salió de la incubadora, o de la nacedora, pues comúnmente. Uh-huh. Yo manejo incubadora y manejo nacedoras hoy en día. Entonces, lo ideal es que el primer alimento del pollo sea la misma yema del huevo, que absorba él su saco vitelino. Esa deberá ser su primera alimentación. Bueno, surgimos ahí, levantamos esa parte y se nos acabaron los problemas. Un año después, aproximadamente, tomamos la decisión en criar codornices. Me acuerdo que en ese tiempo compramos 17 codornices de 15 días de nacida en 100 córdobas cada una. En ese tiempo eran muy escasas. De ahí, bueno, ya conocemos el tema de incubación, ya habíamos pasado un año, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos cómo manejar la incubadora. Solo es cuestión de adaptación a incubar huevo de codorniz. En ese momento, nosotros no tuvimos una gran experiencia con lo de las codornices. Digamos, un gran éxito las primeras dos incubaciones. En la incubación, la primera incubación, echamos 21 huevos, nos nacen 19. Era un éxito la incubación. Por ahí estamos bien. pero teníamos el problema de que se nos morían. A los 5 días, de las primeras codornices, logró viva una, de 19. Después logramos echar 2 huevos más. Y en la siguiente semana, la siguiente incubación, la segunda incubación que nosotros hacemos, igualmente un éxito, porque estamos teniendo eclosión de 90-95%. Volvemos a tener el mismo problema. De 19 codornices nos quedan 2. Y logramos quedarnos con 3. Bueno, empecé a leer, a preguntar, ya había mucha gente que estaba en las codornices. Y por ahí nos logramos dar cuenta que la codorniz, si se logra mojar en los primeros 3 días, dependiendo la época que esté, si estamos en invierno, con las temperaturas que prácticamente tenemos en la zona nosotros, si se mojan 3 días, los primeros 3 días, es una codorniz, 2 cosas, o se va a enfermar o se va a morir. Entonces aprendimos a cuidar esa parte. Un colombiano me recomendó usar piedritas de río, solo las desinfectaba y las ponía en los bebederos. Evitamos que las animalitas se mojaran, todo un éxito. Y de ahí la experiencia grande de nosotros en la incubación y en criar codornices. Poco a poco empezamos a hacer un poco de mercado, vendíamos los huevos inicialmente. Ya de 3 años acá, nosotros hemos atendido grandes clientes. En el caso de Codornix, cuando inició Codornix en Nagarote, nosotros fuimos los primeros que lo atendimos. A ellos les vendimos 1518 codornices. En el caso de Granja del Cordobés, que está ubicada en Iquinomo, a él ya he vendido unas 3000 codornices.
E en diferentes con 17, edades. Con 17 iniciaron.
Iniciamos con 17.
Increíble.
Nosotros hemos logrado manejar hasta 1320 codornices en un solo mes, en diferentes edades. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando tenemos encargo. ¿Ya? Entonces, digamos, los dos grandes que han surgido hasta ahora, en las granjas que están en los supermercados por ahora, como lo es Codornic y es el Cordobés, ambos han sido clientes míos. Como decía, he atendido otra gente por otro lado de 500, de 600, pero hay gente que ocupa 500, 600 y hay que renovarlas hasta el próximo año. No hay, digamos, un gran comercio pues para la venta. Entonces nosotros últimamente lo que hemos aprendido a manejar es la parte de atender al cliente. Al cliente cuando lo necesita, el que tiene paciencia, pues nosotros le vendemos con gusto. Incluso llegando al tema de las incubadoras, hay cosas que para partir y hacer una incubadora hay puntos considerables que se tienen que tener en cuenta. Lo digo porque en mi casa la energía la pagamos nosotros pues con mi esposa, entonces eso tiene un costo alto y son cosas que se tienen que cuidar. Una de las cosas que se tienen que cuidar para hacer una incubadora es tener, digamos, un recipiente, un cajón con un buen aislamiento. Un buen aislamiento para retener el calor. Ese es el punto de partida número uno que uno tiene que considerar. Y hay muchas formas de las cuales se puede hacer una incubadora, porque se puede utilizar un cajón de refri, se puede ocupar más pequeño, como decía el compañero Holman, un microondas, hay otra gente que utiliza lavadora. Pero el punto de partida número uno para mí sería aislar. A la incubadora hay que tomar un punto muy importante. Ella necesita una entrada de oxígeno, necesita orificios para liberar el exceso de calor que se genera dentro de la incubadora, y también necesita orificios para generar los gases pesados que se generan dentro de la incubadora cuando se daña algún huevo. Lo que es exceso de temperatura, según la física, es más liviano, tiende a salir por arriba. En el caso de cuando se generan olores, cuando se daña un huevo dentro de la incubadora o se fue quebrado y tal vez uno no logró detectar, esos gases son pesados y tienen que salir por la parte de abajo. Entonces hay que cuidar esa parte en el momento de realizar una incubadora.
Okay. ¿Usted también comercializa incubadoras? Las personas que lo quieran contactar para para adquirir alguna incubadora o dónde pueden contactarlo?
Bueno, principalmente les dejaré mi número. Mi nombre es Francisco Reyes. Mi número de WhatsApp es 8523-5159. Ahí me pueden ubicar. En sí, no me dedico a la venta de incubadoras, pero si alguien me la hace por encargo, perfectamente los puedo atender. No solamente para la venta, podemos apoyar a cualquier persona que necesite de mi conocimiento para hacer una incubadora.
Más o menos el precio, ya para ir finalizando, compañero.
Mire, los precios son variables porque el punto de partida a veces no es tanto la cantidad de huevos que usted va a incubar, porque a veces uno se ajusta con el cajón que logra encontrar. Entonces eso no hace mucha la diferencia de precio. Lo que sí hace el precio es la calidad del termostato. Hay termostatos muy económicos desde $10, $20, $30. Incluso yo tengo un termostato muy profesional y ese ahorita anda por unos $160. Entonces el precio de partida para mí, para una incubadora, es el tipo de termostato que uno va a utilizar.
Ok, muchas gracias. Por ahí estaba el contacto del compañero. Gracias por habernos acompañado. Vino desde Malpaisillo, León. Si quiere agregar algo más.
Principalmente, como les comentaba, siempre estamos vendiendo codornices para las personas que nos necesitan. Ahí tienen el número anteriormente. Con mucho gusto podemos atenderles para elaborar sus incubadoras. Si ustedes necesitan de mi experiencia, pueden consultar. Cualquier consulta sobre codornices, tenemos codornices al gusto del cliente de todas las edades. Los precios son variables por semana.
Así es, muchas gracias, compañero Francisco. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ya estamos cerrando este tema, pero antes vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el fomento en el uso de tecnología agropecuaria en los sistemas productivos familiares como alternativa de agricultura orientada al mercado. Escuchemos.
Fomentar el uso de tecnología agropecuaria en los sistemas productivos familiares como alternativa de agricultura orientada al mercado. Cuando incrementamos nuevas tendencias de tecnologías agropecuarias, lo hacemos con el fin de incrementar los índices productivos y optimizar los recursos disponibles. La nueva tendencia en el campo agropecuario está enfocada en la diversificación de cultivos y la mejora del potencial genético de especie menor y mayor. Por lo tanto, es necesario optar por herramientas que mejoren los sistemas productivos y reproductivos. Por ejemplo, en la reproducción de aves, es necesario el uso de incubadoras de fabricación artesanal, con los cuales los protagonistas logran mayor cantidad de crías en un corto tiempo. El alto costo de los concentrados comerciales incrementan los costos de producción. Por tal razón, la tendencia de los pequeños productores es la elaboración y uso de concentrados caseros elaborados con recursos propios de la finca. Todo esto con un enfoque de sostenibilidad productiva, en donde se disminuyan los costos productivos y se logre producir para vender, de tal manera que se mejoren los ingresos familiares. En este sentido, también los productores están siendo protagonistas de las tendencias de mejoramiento genético del ganado bovino, porcino, ovino y caprino, que aporta a un mejor incremento de resultados productivos y reproductivos, mejorando de esta forma los niveles de vida de cada protagonista.
Así es, y para las personas que no apuntaron el número de don Francisco, el número es 8523-5159 y también lo pueden encontrar en Facebook como Codorniz Incubadora. Y vamos a cambiar de tema, pero antes invitarlo a que visiten el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Recuerden que es un espacio de compras muy bonito y muy seguro y puede llegar a partir desde las 8 de la mañana de lunes a domingo. Le damos la bienvenida a la compañera Carla Manzanares. Carla es de Pequeños Negocios de El MEFCA y nos va a compartir la importancia de la adopción y adaptación de las tecnologías que garantizan la calidad de los productos. Buenos días, Carla.
Buenos días, Hazel, y buenos días, ¿verdad?, a todos los radioescuchas. Un placer estar una vez más en el programa el día de hoy, como ya mencionaba, ¿verdad? vamos a hablar un poco sobre la importancia de la adopción y adaptación de las tecnologías. Como bien sabemos, el mundo es bastante cambiante, ¿verdad? Y debemos de irnos adaptando, como un pequeño negocio debe irse adaptando, ¿verdad? A todos los cambios que se vienen. Entonces, solo para ir ya, ¿verdad?, entrando un poquito en el tema, la adopción y adaptación de las tecnologías es muy importante porque esto va optimizando las decisiones de calidad de los productos a través de información oportuna, veraz y fiable. Asimismo, esto juega lo que es un papel muy fundamental en lo que es el incremento de la productividad y la competitividad. También porque ayuda a las empresas a aumentar su oferta de productos y servicios. También ir implementando lo que son las tecnologías va a reducir la ineficiencia, va a mejorar lo que es la gestión, se puede obtener un mayor porcentaje de los productos elaborados. También se gana lo que es una mejor cuota de mercado y se interactúa más con lo que son las competencias. También lo que las tecnologías van aportando mayores beneficios a la humanidad. Su principal papel es crear una mejora con todas estas herramientas y accesorios, ¿verdad?, que se vienen desarrollando para adaptarlos a una facilidad. Entonces, digamos, en el por ejemplo, cuando son los cortes de las carnes, antes veíamos que lo hacían con cuchillos y esas cosas, entonces ya ahora ya hay máquinas especializadas para hacer estos cortes, lo que le facilita, ¿verdad?, a los protagonistas o a las personas que se dedican a este rubro a tener una mejor calidad de los cortes, un mejor manejo, una mejor inocuidad de las carnes, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se requiere, porque ya no lo ponen en una mesa de madera, ya vienen son materiales de acero inoxidable, lo que nos permite pues tener una mejor inocuidad, como ya lo mencionábamos. También la tecnología sirve para fabricar, ¿verdad?, como ya lo decíamos, lo que son productos tecnológicos, y estos se pueden clasificar en lo que son herramientas, máquinas, no solamente, ¿verdad?, en la parte de las maquinarias, también lo que son medios de transporte y objetos para comunicarnos, como ahora, pues, ¿verdad?, que todos estamos utilizando mucho lo que son las redes sociales. También lo que son los procedimientos, las técnicas de fabricación, todos los procesos que se realizan. ¿Cómo nos ayuda, verdad, la tecnología a las empresas para crecer o competir, o bien a los pequeños negocios? Entonces, ellos juegan un papel de suma importancia en casi todos los ámbitos del desarrollo, porque ayudan a transformar los estilos de vida, tanto a nivel empresarial como los recursos que se tienen en la empresa. Y porque, como ya mencionaba, esto te reduce también los tiempos de procesamiento. Digamos, con el ejemplo, podría ser de que cuando están empacando el café, antes lo hacían con esas maquinitas de selladoras manuales, entonces te lleva un poquito más de tiempo. Quizás para empacar 20 bolsas te lleva una hora. Ya teniendo una máquina más industrializada donde vos podés ponerla, ella hace todo el proceso de poner el café, introducirlo en la bolsa y sellarlo. Entonces tal vez estas 20 se te pueda reducir a unos 15 minutos. Entonces vas a tener una mayor productividad y vas a tener una mayor venta, ¿verdad?, de los productos. Son necesarias estas tecnologías porque, pues, como ya decía, ayudan al crecimiento, ¿verdad?, y para aventurarse a otras perspectivas. Entonces, tomando en cuenta esta dinámica, acelera lo que es la parte del mercado y los negocios, pues, necesitan ir invirtiendo y a irse adaptando a estas tecnologías. Es cierto que todo va paso a paso, pero es necesario irlo realizando para ir mostrando esos cambios en los pequeños negocios. Si bien tal vez no van a poder estar a la misma altura de las grandes empresas, pero sí, ya ir adaptando o comprando ciertas máquinas o ciertas tecnologías les va a ir, ¿verdad?, mejorando. Y algo que quería mencionar es la agrotecnología, que como vemos también, el agro ha sido es realmente uno de los mayores rubros que se manejan, ¿verdad? Entonces, la agrotecnología está aplicada básicamente a la agricultura, ¿verdad? Entonces, estos métodos y brinda los métodos y maquinaria adecuada para optimizar la producción, enfocándose meramente en lo que son los procesos en este sector, para que cada día sea un poco más eficiente todos los recursos y ayudar al agricultor en todas sus actividades. Como por decir, tal vez estaban alguna cosecha la estaban realizando de forma manual, ¿verdad? Entonces ya vienen que tal vez con algún tractor que le va, ¿verdad?, facilitando. Entonces en eso se refiere a lo que es la agrotecnología y pues todo lo que es el proceso de ir cambiando, ¿verdad?, todo esto. Porque al final este es el rubro de mucha más importancia y es el sector que se encarga de sacar todos los alimentos que nosotros consumimos al final en nuestro día a día. Y por supuesto, ¿verdad?, que como ya había mencionado, las pequeñas y medianas empresas quizás no demanden, ¿verdad?, todas estas grandes maquinarias, pero sí hay sus especificaciones para cada tipo o para cada empresa o negocio de acuerdo a su cantidad de producción. Entonces tal vez no vayan a demandar las mismas tecnologías pues que las otras, que las grandes, pero sí pueden irse adaptando a esto. Entonces como bien el tema lo decía, es la adopción y adaptación. Entonces eso básicamente es lo que yo les traía, ¿verdad?, de que vayamos haciendo el esfuerzo por irnos y por verlo como una inversión para la mejora, ¿verdad?, de los negocios, para ofrecerle a los clientes un mejor producto con una mejor inocuidad, como ya, ¿verdad?, habíamos mencionado el ejemplo de las carnes o el ejemplo del café con la maquinita del sellado. Entonces así pueden ir adaptándose, incluso en los materiales, en los equipos, ya irse industrializando en la parte de ya irnos sacando lo que es la parte de la madera o la parte, sino que ya ir por, utilizando lo que son el acero inoxidable, que nos da una mayor inocuidad de todos los procesos o los productos que se vayan a elaborar.
Así es, gracias Carla por brindarnos información de este tema, la importancia, ¿verdad?, de, como mencionaba Carla, adoptar y adaptar estas nuevas tecnologías que nos van a garantizar no solo la calidad, sino también una mejor productividad. Y vamos a cambiar de tema y le damos la bienvenida al compañero Leonel Rivera. Leonel nos va a compartir sobre el plan especial de promociones en celebración del Día del Amor y la Amistad a desarrollarse en este mes de febrero. Ayer en conferencia de prensa mirábamos el lanzamiento de las promociones en las casas temáticas, pero este plan abarca mucho más. Coméntanos, Leonel. Buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Desde esta emisora del primer lugar, el Ministerio de Economía Familiar, vamos a informar lo que el día de ayer anunciamos como comisión interinstitucional, donde estaban las alcaldías, el INIFON, estaba también asimismo el INTUR, la Empresa Portuaria Nacional, de igual manera la coordinación de la Asociación de Comerciantes de los Mercados y la Policía Nacional. Y en este caso nosotros somos parte de esta comisión interinstitucional orientada por nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, donde en este plan de promoción en celebración al Día del Amor y la Amistad vamos a desarrollar 86 actividades, entre las cuales destacan concursos municipales, departamentales, nacionales, lunes de Cyber Mondal, festivales, encuentros, degustaciones y actividades en las casas temáticas ubicadas en Avenida Bolívar a Chávez para la promoción de emprendimientos que ofrecen variedad de productos alusivos a la celebración, como chocolate, bisutería, arreglos florales, manualidades, cosméticos, textiles, dulce, artesanía, entre otros. Vamos a tener una agenda repleta y cargada de actividades en todo el mes de febrero para que las familias nicaragüenses puedan tener estos espacios de comercialización y comprando precios justos y solidarios a los verdaderos agentes de la economía de este país, que son los emprendedores de todas las ramas socioproductivas que atendemos desde el Ministerio de Economía Familiar en las 20 delegaciones departamentales que tenemos presencia como Ministerio de Economía Familiar. Estamos articulando con las alcaldías, con las diferentes instituciones, de cara a llevar esta alegría de vivir en paz que promueve nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Por mencionar algunas de las 86 actividades que estaremos realizando, el concurso departamental en familia y comunidad, creando con amor en el mes del amor y la amistad, Expoferia Nacional celebrando el Día del Amor y la Amistad, Festival del Regalo en Unión y Esperanza celebramos el Día del Amor y la Amistad, webinar, elaboración de bookkit de globos y frutales para obsequiar a tu persona especial, Feria Nacional en celebración al amor y la amistad, obsequio con identidad, Festival de Cultura, Creatividad y Recreación, un detalle para compartir en amor y amistad. Así sucesivamente tenemos en los departamentos también concursos municipales, creando con amor, con productos de elaboración y material reciclado, en el mes del amor y la amistad. Esto es importante porque recordemos que nuestro ministerio forma parte de la sensibilización de un medio ambiente verde y saludable, y estamos trabajando con cada uno de los programas de hechos productivos en esta orientación de nuestro comandante Daniel de seguir impulsando la agroecología como uno de los mecanismos del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa nuestro gobierno. Así también en actividades territoriales tenemos innovando y creando arreglos con flores nativas de Río San Juan, feria gastronómica en celebración el Día del Amor y la Amistad. También tenemos encuentros celebrando con amor y la amistad con protagonistas de los diferentes programas y proyectos donde se realizarán intercambios de experiencias y vivencias y van a compartir a través de dinámicas sus productos elaborados en hogares, celebración el Día del Amor y la Amistad. Así sucesivamente también tenemos en la Feria del Día del Amor y la Amistad con productos alusivos al amor, arreglos florales, manualidades. De igual manera tenemos Expo, pinturas, lienzos de amor, donde protagonistas de manualidades, artesanía, economía creativa van a realizar dibujos de parejas y visitantes en demostraciones en vivo de la realización de su producto en papel de tela acompañado de la expoferia. Es importante mencionar que toda esta articulación la tenemos a nivel territorial con cada una de las diferentes instituciones. Vamos a tener también Boas Macías en celebración el Día del Amor y la Amistad acompañado de Feria de la Economía Familiar y reconocimiento a protagonistas exitosos de los programas socioproductivos. Concurso de arreglo y reciclado, celebrando el amor. Concurso de fotografía, completamente enamorado. Celebrando el amor y la paz con cultura. Edición de la Feria Creativa, regala con amor con emprendedores exitosos, quienes estarán ofertando detalles hechos a mano por la persona especial. Música en vivo. De igual manera, manifestarle que tenemos Serenata Móvil en saludo al Día del Amor y la Amistad, recorriendo las principales calles de la heroica ciudad de Masaya. Asimismo, estaremos en tu boda, me caso con vos, realizando demostración de proceso en la elaboración y degustación de vino con toque de amor de chocolate. Asimismo, estaremos realizando Feria del Chocolate con intercambio del regalo de cooperativistas del amor y la amistad, festival productivo que se está dando esperanza con amor acompañado de música viva, danza y poesía. De igual manera, estaremos realizando promociones en las casas temáticas ubicadas en Avenida Bolívar Chávez, la Casona del Café, la Casa del Maíz, el Tiangue Hugo Chávez, donde estaremos con nuestro pueblo, atendiéndolo con nuestros protagonistas, con promociones especiales, con combos especiales, para que puedan llegar a degustar en parejas, en familia, y sobre todo ese reencuentro familiar de los valores cristianos, socialistas y solidarios, que promueve nuestro gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, y que fortalece la unión familiar a través de cada uno de estos espacios de comercialización.
Así es, gracias Leonel por brindarnos esa información tan importante. Son muchas actividades para este mes que van a estar también dinamizando la economía familiar.
Sí, efectivamente, dinamizan la economía familiar, esta economía de la prosperidad que viene impulsando nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, y que como ministerio tenemos el mandato de acompañar a nuestro pueblo con amor, con cariño y con esmero, y las 20 delegaciones departamentales están abiertas para atenderla con este calor humano que nos caracteriza a los servidores públicos del Ministerio de Economía Familiar.
Así es, gracias Leonel por brindarnos esa información. Y vamos a cambiar de tema, pero antes recordarle que si quiere participar en estos concursos puede visitar también la delegación del MEFCA en su departamento y ser parte de todas estas actividades que se estarán realizando en el mes de febrero. También invitarlos a que hoy a las 2 de la tarde sintonice nuestro Facebook Live. A partir de las 2, ¿verdad?, vamos a tener la conferencia de prensa del lanzamiento de la nueva edición de Cyber Monday en Nicaragua. Aquí van a conocer detalles para poder inscribir y participarse en esta nueva dinámica comercial digital. Y cambiamos completamente de tema y le damos la bienvenida a la compañera Jessica Marenco del programa de microcréditos para emprendimiento en el campo. Ella nos va a compartir oportunidades para mi emprendimiento. Buenos días, Jessica.
Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Vamos a compartir tips para identificar las oportunidades en el emprendimiento. Reconocer una oportunidad es algo que nos cuesta incluso cuando la oportunidad la tenemos delante. Sin embargo, es importante que un emprendedor sea capaz de identificar y de aprovechar todas las oportunidades de negocio que tenga a su alcance. Cuando emprendemos no solo se trata de lanzar un nuevo producto o servicio, asumiendo que el cliente lo va a aceptar porque sí, porque es el mejor, porque es mi negocio. La clave es ofrecer un producto funcional que sea capaz de atender una o varias necesidades no cubiertas, que ya sabemos, ¿verdad?, de que todo negocio es su clave principal es atender las necesidades que tienen los clientes, que tengan o los futuros clientes. Pero bien, ¿qué es una oportunidad de negocio? Bueno, una oportunidad de negocio es una situación, una ocasión en la que nuevos, ya sean productos o servicios, puedan ser introducidos en el mercado para crear un valor superior, ¿verdad? Para ello es necesario conocer y seguir diferentes tips que nos van a ayudar, ¿verdad?, a saber identificar la oportunidad en nuestro negocio. Uno de los tips es escucha a tus clientes existentes. Ya sabemos, ¿verdad?, que la importancia de escuchar a nuestros clientes, porque a ellos se deben los negocios. El éxito de un negocio se debe en gran parte a la aceptación que tengan los clientes, ¿verdad? Bueno, cuando un cliente ya existente, a diferencia de un cliente potencial, un cliente existente ya ha tenido la experiencia, ya sea con mi producto o mi servicio, en este caso puedo hacerle preguntas, ¿verdad?, distintas preguntas que me puedan ayudar a mí a mejorar la calidad tanto de mi producto como de mi servicio. En este caso, un ejemplo de preguntas que se le pueden hacer: ¿qué tal le ha parecido mi producto o qué tal le ha parecido mi servicio? ¿En qué cree usted que puedo mejorar? Eso es parte de darle seguimiento a nuestros clientes que ya tenemos. Igual, estar abierto a escuchar, ¿verdad?, ya sea alguna sugerencia o queja que tengan algunos de nuestros clientes, porque a veces, aunque no nos guste, ¿verdad?, que el cliente nos pueda decir alguna sugerencia o alguna queja, tenemos que siempre estar abiertos a escucharlos, porque a los clientes pues no debemos y tenemos que tratar de cubrir la mayor parte de las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Otro de los tips que tenemos es poner mucha atención a los cambios en los gustos de los consumidores. Sabemos que vivimos en una muy cambiante, ¿verdad? Los cambios de los consumidores son muy frecuentes. Y el producto que hoy está en la cima puede ser que mañana ya no lo esté. Entonces, por eso siempre tenemos que estar constantemente viendo cuáles son los cambios que hay en nuestras tendencias, en nuestro alrededor. Para ello conviene seguir cambios en los gustos de los consumidores y prestar atención a las modas pasajeras. Ya sabemos que hay modas pasajeras, de que no podemos quedarnos siempre pensando que eso es lo que yo hago, eso es lo que tengo, sino que estar abierto a los cambios y a los que lo que el mercado vaya demandando. Siempre tenemos que estar analizando a la competencia. ¿Cuáles son las tendencias del sector de mi emprendimiento? ¿Qué hacen bien los competidores? Eso es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Pero aún más importante, tenemos que descubrir qué es lo que están haciendo mal nuestros competidores, porque de ese modo podemos identificar nuevas oportunidades de nuestro negocio, ¿ok? Yo tengo una competencia, pero en mi competencia, por ejemplo, tengo una panadería, pero mi panadería que la tengo cerca, yo me he dado cuenta, yo he investigado de que no están dándole buena atención al cliente. Entonces entonces en mi panadería yo voy a tratar bien al cliente para yo poder tener siempre a mis clientes fieles, leales, y poder acaparar nuevos clientes existentes. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, que podemos tener. Igual, si yo elaboro una catamale y yo sé que mi competencia no está haciendo el producto de calidad, entonces yo tengo que ver cómo voy a ir mejorando, ¿verdad?
Incluso, Jessica, a veces hacer promociones también ayudan. Cuando en esto que estás mencionando, tal vez hacer alguna promoción en pan o algo, que a veces las personas dicen, voy a perder si hago una promoción, pero no, al contrario, porque está atrayendo a clientes y incluso más clientes, porque hasta la publicidad de boca en boca hace que una buena publicidad, como dicen, hace que atraigas muchos más clientes.
Así es, porque así como la publicidad boca en boca atrae a nuevos clientes, también puede que me aleje a todos mis clientes.
Así es.
Porque ya sabemos que nosotros siempre estamos escuchando, ay, no vaya a ese negocio porque ahí el otro día me salió el producto de tal manera o me atendieron mal. Entonces ya los clientes quedan con ese mal sabor y ya no quieren regresar. Entonces va una de boca en boca, pero algo negativo sobre mi negocio. Y hacer las promociones es algo, obviamente, que va a llamar la atención de mis clientes, porque si yo vendo una catamal, yo puedo decir, por este sábado que se celebra, por ejemplo, una fecha, el Día de la Amistad, voy a vender una catamal y voy a regalar por una catamal que vaya con pan y con su cafecito. Entonces ya estoy dándole un valor a mi producto y así voy a llamar la atención de los clientes. Y no voy a perder, porque así yo lo que voy ganando es más clientes y mejor para mi negocio. Otro tips muy importante es saber identificar ineficiencia en el mercado. Detectar alguna ineficiencia o insatisfacciones, que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, puede ser algo importante para identificar oportunidades de negocio. Porque aunque el producto o el servicio que usted exista, es posible que no esté satisfaciendo las necesidades, ¿verdad?, de los clientes. Y ahí es donde nosotros podemos entrar con nuestro negocio. ¿Qué están haciendo mal? ¿Por qué los clientes están quedando tan insatisfechos? Entonces, en base a eso, yo voy a ir mejorando mi producto o servicio. En base a toda la información recopilada, yo voy a ir mejorando. No me puedo quedar como que yo lo hago así, yo lo vendo así, y así es como yo lo hago. Porque entonces nos vamos quedando atrás, nos vamos quedando en un negocio retrógrado que al final, pues, ya sabemos de que no vamos a tener el éxito que esperamos, porque todo emprendedor siempre quiere llegar su negocio al éxito, siempre quiere que esté en la cima, pero como había dicho, como un negocio puede estar en la cima hoy, ya puede ser que mañana no. Y siempre tenemos que estar pendientes de los detalles, por muy pequeños que sean, una atención, puede ser que ese día la persona no fue un buen día, pero siempre tiene que dar la mejor cara en su negocio, porque de eso se trata también, de la calidad con la que nosotros atendamos a nuestros clientes. Y ya para finalizar, como último tips, es adaptarse a las nuevas tecnologías, que ya sabemos que eso es algo, la tecnología, que siempre nos tenemos que ir adaptando por muy pequeño que sea el negocio, porque la tecnología ahora es lo que más demandan, ¿verdad?, nuestros consumidores, y uno de los elementos que más rápido se transforma, las apariciones de nuevas tecnologías. Ya lo que antes era tal vez solo tener una página en el Facebook, pero esa página no solo abrirla, sino que abrirla y estarla alimentando constantemente. Ya también tengo que recepcionar pedidos a través del WhatsApp, tengo que tener mi página en todas las redes sociales y ya poder llevar el producto a donde está el cliente. O sea, ya no solo es esperar que el cliente venga a mí, sino que yo también ofrecerlo en las redes sociales y llevarle el producto al cliente, ¿verdad? Ya que si hacemos un buen análisis, encontraremos decenas de oportunidades que pueden acompañar, ¿verdad?, que van siempre de la mano con lo que es la tecnología.
Gracias, Jessica, por brindarnos esa información tan importante y tips muy importantes, que son nuevas oportunidades para que ese negocio crezca. Y vamos a cambiar de tema, pero antes mencionarle que si usted quiere ser parte del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, puede visitar las delegaciones del MEFCA en su departamento y ahí se le va a estar brindando la información sobre requisitos para que usted pueda aplicar. También puede escribirnos en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni o en nuestras redes sociales y con gusto le vamos a estar brindando los requisitos o la dirección de la delegación del MEFCA para que usted pueda ir y tenga mucho más información. Y vamos a cambiar de tema y le damos la bienvenida a la compañera, ya este es nuestro último tema del día, a la compañera Silvia Bellorín de Infocop MEFCA. Ella nos va a compartir sobre el rol de la asociatividad en las cadenas productivas, modelos sostenibles de socios de cooperativas que elaboran productos de forma individual. Buenos días, Silvia.
Buenos días, compañeras. Buenos días a todos los compañeros que nos escuchan en esta mañana. Hemos hablado hoy de muchos tópicos de importancia. Dentro de lo característico de todo esto que hemos hablado hoy está como eje transversal la organización, y es propiamente parte de la línea del proceso que estamos siguiendo. Qué bueno es innovar, qué bueno es pensar en las mejoras del negocio, pero pensar que de una manera organizada es mucho más fácil lograr los objetivos. Entonces, ¿por qué hablar de la asociatividad en las cadenas productivas? Bueno, porque hablar de organización es fundamental. Organizadamente es mucho más fácil lograr los objetivos. De ahí que la asociatividad es un elemento clave para que los pequeños productores y su familia puedan integrarse equitativamente en el mercado. El dicho popular dice: la unión hace la fuerza. Entonces la asociatividad es este elemento preciso de cara a insertarse en esa cadena de valor de manera sostenible. Por esto es importante. Bueno, la asociatividad, el rol de esa asociatividad en esas cadenas productivas proporciona, de acuerdo a la implementación de nuevas estrategias en conjunto, lograr altos niveles en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. similares a las de gran escala. O sea, llegan a producir una buena fuerza competitiva de cooperativa, llegan a producir igual que produce una empresa de gran tamaño. Además, se fortalecen los lazos de solidaridad, de cooperación y de confianza para el logro de los objetivos comunes, porque están basados en el trabajo conjunto entre los productores y las cooperativas a fin de mejorar la gestión y la productividad. Entonces, ¿por qué hablar de las cadenas productivas? Bueno, las cadenas productivas le proporcionan a los grupos asociativos que desean integrarlas disminuir los costos, aplicar nuevas formas de hacer negocio. Cada día esto de que el mercado es cambiante, pues nos exige nuevas formas de confrontarlo todos los días. Además de la modernización empresarial, que es mucho más fácil hacer un grupo, con un grupo más fuerte de cooperativas asociadas, ¿verdad?, podemos llegar a lograr estos objetivos. Poquito a poco, decía la compañera Carla, pero lo podemos lograr. El aumento de la productividad, o sea, es sacar más con menos, la competitividad, por supuesto, y la investigación y desarrollo, que esto es importante de cara a la innovación de las empresas cooperativas que desean integrarse. Entonces, pero ¿qué tipo de cadenas productivas o de asociativas se pueden integrar? Las cooperativas, ¿verdad? Se pueden hacer redes de cooperación, que son conjuntos de cooperativas que comparten información, que comparten procesos, que juntan ofertas. Este tipo de asociatividad se encuentra la articulación comercial. La articulación comercial se da cuando es una relación sostenida entre cooperativas ofertantes y demandantes. Tenemos tipos de cooperativas, por ejemplo, las cooperativas que solo producen servicios, que solo prestan servicios, pero tenemos otras cooperativas que producen. Entonces, aquí se podría llevar a cabo una articulación comercial. También se encuentran dentro de las cadenas productivas las alianzas en cadenas productivas. Estas alianzas se dan basadas en acuerdos entre esos actores que cubren una serie de etapas y operaciones. Por ejemplo, ¿verdad?, desde la producción primaria, luego la transformación y después la distribución y comercialización de sus productos o líneas de productos. Además están las alianzas, los consorcios, que en otra ocasión quizá lo abordemos. Pero, ¿cuáles son los factores claves para que estos tipos de cadenas productivas sean exitosos? Entonces, estos factores son de alta importancia. Por ejemplo, que haya confianza entre esas cooperativas que desean integrar esa cadena productiva, porque esa confianza les va a permitir, pues lógicamente, tener selección de sus asociados. Transparencia, dice un principio empresarial: entre más confianza, mayor control. Entre más confío, más te controlo, porque quiero siempre mantener la confianza. Entonces, la transparencia y nos permite crear los mecanismos de control para que esta cadena productiva pues nos lleve a lo que queremos, que es llevarla a un punto que nos dé por lo menos el equilibrio o el éxito empresarial. Otra cosa importante es objetivos comunes, lo suficientemente atractivos para ese grupo, para esa alianza o cadena productiva, que les permita persistir, que les permita quedarse y no salirse, ¿verdad?, de la organización. La planificación adecuada de la asociación, eso es importante. Formular y ejecutar proyectos que ayuden a la consecución de apoyos económicos, eso es vital. Y la autoridad de los directivos, es decir, la capacidad, la gobernabilidad, crear los medios necesarios para que esa autoridad pues se lleve a cabo de acuerdo a los mecanismos adecuados de administrativos de la organización. Bueno, y las ventajas pues que nos dan las cadenas productivas a las organizaciones cooperativas o cualquier grupo de empresarios que nos está escuchando en esta mañana, es que, como decíamos, van a incrementar la producción y la productividad, van a lograr mayor poder de negociación, van a mejorar el acceso a tecnología, ya sea de productos o de procesos. Lógicamente van a compartir riesgos y costos, pero como dice también, aquí se practica mucho la ayuda mutua, entonces esa carga pues es menos. Podemos reducir los costos, podemos llegar a mejorar la calidad y el diseño mismo de nuestros productos, mejorar la gestión en la cadena de valor, o sea, nos va a permitir un mayor control y mejorar la gestión del conocimiento técnico y productivo. En conclusión, podemos decir que el rol de la asociatividad en las cadenas productivas es de alta importancia, pues permite a las cooperativas o algún grupo de empresarios enfrentar los retos de un mercado globalizado, por lo que es importantísimo generar este ambiente de cooperación que a mediano o a largo plazo, o a corto, mediano, como ustedes lo determinen, influya de manera positiva en la consecución de sus objetivos empresariales o objetivos cooperativos.
Gracias, compañera. Como nos mencionaba, son muchas las ventajas de estar asociado, ¿verdad?
Sí.
Las personas que quieran mayor información sobre asociatividad, ¿dónde pueden dirigirse?
Sí, Heisel. Bueno, a todos los compañeros que nos están escuchando y quieran mayor información, pueden dirigirse a la delegación de su departamento, a la delegación del MEFCA. Aquí en Managua están ubicados de la Plaza del Sol, 2 al sur, y después abajo como 300 varas. Además, Heisel, nosotros invitamos a conectarse al webinar asociándonos en redes de producción. Esto va a ser mucho más dirigido, ¿verdad? Se estará hablando sobre las redes de producción, se van a compartir el modelo de las redes de producción. Además se va a presentar experiencias de mujeres que con Patios Saludables establecieron una red en su comunidad y que luego se transformó en una cooperativa. Este webinar se va a llevar a cabo el 25 de febrero, para que estén pendientes.
Ok, muchas gracias. Este webinar lo pueden ver en nuestro Facebook, estamos como Ministerio de Economía Familiar. Esa fue toda la información por hoy. Recuerden que si pueden volver a escuchar este programa, lo pueden hacer en nuestra página web. Hoy abordamos el uso de tecnologías de fácil acceso para emprender en incubadoras artesanales y también elaboración de concentrados caseros. Escuchamos la cápsula informativa sobre el fomento en el uso de tecnología agropecuaria en los sistemas productivos familiares como una alternativa de agricultura orientada al mercado. También estuvo con nosotros el protagonista Francisco Reyes de Malpaisillo, León. Él innovó en la elaboración de incubadoras artesanales para la reproducción de diferentes especies de aves para incursionar en el mercado local. Y también abordamos sobre la importancia de la adopción y adaptación de las tecnologías que garanticen la calidad de los productos. También el tema tips para identificar oportunidades para mi emprendimiento. Ese tema lo compartieron desde el programa de microcréditos para emprendimiento en el campo. Y recientemente nos compartía la compañera de InfoCop el tema, el rol de la asociatividad en las cadenas productivas, modelo sostenible de socios de cooperativa. Invitarles a que nos sintonicen el próximo miércoles, el programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. También todos los viernes a partir de las 8 de la mañana pueden sintonizar el programa Emprendiendo con el MEFCA, también siempre aquí desde Radio La Primerísima. Y también a las 12 del mediodía todos los viernes pueden ver nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Esa fue toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Heisel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.